En este momento de inicio el panel Compromisos Comunes generando sinergias contra la desinformación electoral, para lo cual damos la palabra a Arlén Cabral, coordinadora de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral, a quien agradecemos su participación como moderadora.
Muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días nuevamente a todas y todos. Este es el panel final del trabajo de estos tres días. Y hemos decidido cerrar este encuentro, esta cumbre, con la participación de los partidos políticos nacionales en nuestro país, en donde trataremos de generar juntos partidos e Instituto Nacional Electoral un acuerdo en donde hagamos un compromiso común por promover la veracidad de las noticias en Internet y erradicar de alguna manera este, como llamaban, de varias formas, mal que nos aqueja de la desinformación. Voy a dar la bienvenida a quienes nos acompañan. Había un poco de tráfico, entonces hay algunos retrasos en el tráfico, pero en este momento nos acompañan en la mesa la diputada Noemí Luna, secretaria general del Partido Acción Nacional. Bienvenida. El licenciado Rolando Zapata, secretario de Acción Electoral del Partido Revolucionario Institucional. El licenciado Arturo Prida, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral. La diputada Magdalena Núñez, comisionada política del Partido del Trabajo. El licenciado José Francisco Melo, en representación del Partido Movimiento Ciudadano. Y bueno, como les decía, este es un panel en donde, primero que nada, vamos a tratar de ver desde la visión de cada uno de los partidos políticos, hasta por 7 minutos, cómo ven ellos el espacio para el proceso electoral que vivimos actualmente. Recordemos que el sistema político electoral en México es un sistema en donde los partidos políticos con representación nacional son parte del órgano directivo del instituto. Es decir, tienen voz, se sientan en la herradura junto con las y los consejeros electorales, la Secretaría Ejecutiva, y tienen voz, pueden decir desde su ámbito de competencia cómo se van dando las cosas. Entonces, es parte fundamental del trabajo que tenemos que hacer para vencer a la desinformación, el tomar en cuenta la opinión de quienes también son parte integral del sistema político mexicano. Entonces, cederemos la palabra en orden de registro, como acostumbramos en México siempre, de los partidos políticos. En primer lugar, a la diputada Noemí Luna, secretaria general del Partido Acción Nacional, hasta por 7 minutos.
Muchas gracias, Arlene. Saludo en tu persona a todos quienes han colaborado para la realización de esta cumbre de la democracia electoral. Saludo también a los representantes de los distintos partidos políticos que hoy estamos en esta mesa, y me parece por demás oportuno que se toque el tema de qué hacer como autoridades electorales y también como partidos políticos ante la desinformación. Porque como todas y todos sabemos, vivimos un cambio de época. Y pasamos de la época de la información a la época de la sobreinformación, y hemos llegado incluso a estar viviendo un momento en donde impera la desinformación. Y ante esto tenemos también un reto importantísimo, el proceso electoral 2023-2024. En donde se desarrollarán las campañas electorales, en donde es un espacio para que los electores puedan comparar las propuestas de las y los candidatos y de esa manera tomar la mejor decisión. Pero para que un ciudadano tome la mejor decisión, debe estar lo mejor informado posible. Y ante el aumento de actores, no solo políticos, de actores de la sociedad, de actores en todos los rubros, que tienen acceso a medios digitales que llegan a públicos masivos, pues es preocupante cómo se ha recurrido a desinformar, cómo han crecido alarmantemente en el país los datos falsos, las noticias falsas, las contracampañas, las campañas negras, que al final del día vienen a dar otro elemento más a la toma de decisiones. En este sentido, y ante que las campañas son un intercambio de información, propuestas e ideas, lo que nosotros decimos desde el Partido Acción Nacional es que festejamos los intentos que han surgido desde la sociedad civil de que se pueda autentificar de dónde viene la información. Por poner un ejemplo específico, verificando que lo que hacía es contrastar la noticia con la fuente y poderle dotar a quien se informa de los elementos para saber si es verdad o no lo que está leyendo. También hay esfuerzos que provienen del propio instituto para incentivar la participación ciudadana, pero creo que debemos aportar más a que ya exista desde la propia legislación dientes, sanciones, cuando se malinforma. Porque la malinformación no solo es en prejuicio del oponente político. La malinformación es en contra de todo el sistema electoral. Llega un momento en que las y los ciudadanos están cansados de oír tantas mentiras. Llega un momento en que las y los ciudadanos que no tienen contacto directo con los partidos políticos no saben a quién creerle. Y eso generaliza que la clase política, todos son iguales. Todos los políticos es sinónimo de corrupción. Todos los políticos es sinónimo de ir por el poder, solo por el poder. Y esto es preocupante, porque se genera esta percepción en todos los ciudadanos que a lo que nos llevaría es a que exista menos intención de participar y por ende más abstencionismo. Y lo que nos preocupa en el proceso venidero es justamente que sí exista participación, que sea más el porcentaje de ciudadanas y ciudadanos que elijan a quien los va a gobernar. Y la participación ciudadana no nada más es el voto, la participación ciudadana implica estar informados. Y reitero, en una época de la desinformación es muy preocupante cuando no se tiene credibilidad ya en nada. Ante esto, es esencial que tengamos mecanismos de verificación, es esencial hacer un llamado respetuoso a los medios de comunicación que tengan fuentes objetivas, que tengan fuentes oportunas, para que sus notas también puedan ser verificadas. ¿Cuál es el compromiso de Acción Nacional? Acción Nacional hemos apostado a la transparencia, apegados, por supuesto, al principio de máxima publicidad. Es decir, desde nuestra unidad de transparencia hemos publicado el mayor número de datos posibles de nuestros militantes, de nuestros candidatos, de nuestras plataformas, y es una fuente confiable de la información que el propio partido da. Pero también hacemos, insisto, el llamado a que haya sanciones cuando se malinforma. La cantidad de fake news que circulan por Internet es verdaderamente alarmante. No es de sorprender, sin embargo, si tenemos en cuenta que todas las mañanas, y lo digo con absoluto respeto, pero es la realidad de nuestro país, que todas las mañanas el presidente de la República propaga mentiras y otros datos. Y eso nos ha llevado a una cultura, pues, de creer. Creer en lo que desde el púlpito de la mañanera se dice, cuando en realidad no pueden ser verificados esos datos. Si desde la autoridad máxima se está permitiendo que se mienta, es un mal ejemplo para todos los actores políticos. Por eso es que los partidos aquí reunidos debemos asumir unos compromisos mínimos en aras de que las próximas campañas electorales se puedan desarrollar en un clima de respeto, veracidad y civilidad. Primero, es importante buscar la transparencia, como ya lo decía, en la información. En el Partido Acción Nacional estamos haciendo permanentes llamados a las plataformas y los medios de comunicación para que respeten siempre su libertad informativa, identifiquen y etiqueten claramente contenido verificado. Por otro lado, pedimos a la autoridad electoral desarrollar programas de educación cívica que fortalezcan la capacidad de discernimiento de la población, enseñando habilidades críticas para que puedan evaluar la veracidad de la información. Fortalecer en cívica ahora en este sentido. Con esto concluiría esta primera participación.
Muchas gracias, diputada. A continuación, cedemos el uso de la voz al licenciado Rolando Zapata, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante.
Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradezco mucho al Instituto Nacional Electoral y a todas las organizaciones que han sumado esfuerzos para la realización de este importante y oportuno encuentro para abordar en esta cumbre sobre democracia electoral el panel específico Compromisos Comunes Generando Sinergias contra la Desinformación Electoral. Yo en primer lugar plantearía el contexto en el que se da este panel y esta cumbre. En primer lugar significaría un contexto de largo aliento, de largo alcance, que nos llevaría a preguntarnos hacia dónde queremos llevar la democracia en México. La democracia en tanto sistema político, sistema de gobierno que hemos adoptado, la democracia en cuanto a la forma como los mexicanos hemos definido mejorar constantemente la vida social, económica, cultural de nuestra nación y que tiene una de sus vertientes fundamentales, los procesos electorales. ¿Queremos fortalecer a la democracia en México o queremos debilitarla o socavarla? ¿Y por qué hago estas preguntas? Porque sin duda la democracia es el medio que tenemos para elegir mejores gobiernos. Y la democracia es debate. Y la democracia es discusión. Y la democracia es contraste. Sí y solo sí se da con elementos ciertos, con hechos concretos, con elementos objetivos de convicción, con datos e información reales. Esto me lleva al otro contexto más específico que nos reúne este día, el fenómeno de la desinformación, que tiene una contextualización muy clara, no únicamente en México, en muchas latitudes, el fenómeno de la llamada posverdad, que en esencia lo que nos indica es que los datos, los elementos objetivos de convicción, los datos ciertos y concretos, son superados ante la opinión pública por las emociones y por las creencias o convicciones personales. Y eso, como bien ha comentado la diputada hace un momento, genera un fenómeno muy peligroso porque construye esas llamadas verdades alternativas que luego son abrazadas y enarboladas por diferentes grupos y luego resulta que únicamente comparten, difunden elementos que se ajustan a la verdad alternativa que se han construido. Ese es el contexto de lo que nos reúne. ¿Qué hace el Partido Revolucionario Institucional para afrontar este fenómeno? Dos elementos muy concretos. Tenemos un canal de comunicación interno, como partido en la oposición que somos, para difundir entre toda nuestra militancia y nuestras estructuras fundamentalmente, datos y cifras concretas que con toda claridad nos permite que nuestros cuadros tengan elementos de aquellos aspectos del gobierno que son correctos, de aquellos aspectos que requieren mejorarse y de aquellos aspectos que definitivamente tienen que cambiarse, porque nosotros le estamos apostando a un nuevo rumbo para nuestro país. Para combatir esa desinformación, nosotros creemos que debe darse un compromiso concreto, no únicamente por los organismos electorales, por los poderes públicos, por el poder ejecutivo, por el poder legislativo, por el poder judicial, por los partidos políticos, por eso estamos acá, y por organizaciones de la sociedad civil, valga la redundancia, organizada. Ante la eventual firma de un pacto ético para combatir la desinformación, mi partido, el PRI, enfáticamente dice sí. No solo es necesario, es indispensable. Con los siguientes criterios. Uno, el establecimiento de un marco común de principios que nos ponga a todos en una definición muy clara de qué es lo que creemos. Dos, la creación de un comité pluripartidista de monitoreo donde existan no solo representantes de los partidos, sino también especialistas. Tres, la definición clara de noticias falsas. No puede ser un concepto abstracto. Tenemos que establecer concretamente qué vamos a entender por una noticia falsa. Los mecanismos de verificación de hechos, ahorita la inteligencia artificial permite perfectamente en tiempo real verificar señalamientos. Educación y conciencia cívica, que es indispensable para compartir con toda la sociedad. Seis, respeto irrestricto a la libertad de expresión. Ningún pacto o acuerdo puede socavar o afectar un principio esencial como es la libertad de expresión. Y siete, cooperación con plataformas y tecnológicas y medios sociales. Eso es fundamental. Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad de nosotros como partido político frente a este fenómeno, nosotros establecemos primero la verificación y corrección inmediata de cualquier dato comprobable como falso que se dé en nuestras filas. Dos, la rendición de cuentas y sanciones internas. Tres, la educación y concientización que realizamos permanentemente a través de la Fundación Colosio. Cuatro, la colaboración con autoridades y fact-checkers que nosotros trabajamos en coordinación para identificar esos fenómenos de falsedad de información y su difusión que se dé. Y esto nos lleva a un quinto y último punto, la transparencia y la comunicación abierta. Es fundamental que todos los partidos políticos y todas las instancias que mencionábamos hace un momento mantengan una comunicación abierta y permanente con todos los medios de comunicación, los tradicionales y los emergentes, para poder difundir la información real que necesitan nuestros procesos electorales y nuestra democracia. Muchas gracias.
Gracias.
Bien, continuamos con el uso de la voz. En este mismo orden, al licenciado Arturo Prida.
Gracias. Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan hoy en este evento. Muchas gracias a la consejera presidenta por su amable invitación a participar en este importante evento. Decía el canciller Bismarck que nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de una cacería, y eso que él no conoció las redes sociales. Se entiende que cuando los políticos, sean del país que sean, están o estamos en busca del voto, se le permita acceder al cargo, emplee mentiras o promesas falsas como elemento de discurso. Dice la filósofa Hannah Arendt que las mentiras son más creíbles, más atractivas, y la razón es que el mentiroso tiene la ventaja de saber de antemano qué es lo que quiere escuchar el auditorio. Y es que la verdad tiene la desventaja de ser poco atractiva, ya que nos enfrenta con lo inesperado, y para eso nunca estamos preparados. Y este no es un asunto nuevo. Ardenda afirma en su ensayo sobre la mentira política que el secreto, el engaño, la falsedad deliberada y la mentira descarada, utilizados como medios legítimos para lograr fines políticos, ha sido utilizado desde el comienzo de la historia documentada. Solo que hay algunos que exageran, y esas exageraciones las vemos en nuestro país todas las mañanas. Los sistemas democráticos tienen como pilares el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Es indispensable que la ciudadanía cuente con información relevante sobre las políticas públicas que emprenden los gobiernos, el trabajo en los congresos, el trabajo del Poder Judicial, el trabajo de los organismos autónomos constitucionales, de los partidos políticos y en procesos electorales de las y los candidatos. Todo ello para que las y los ciudadanos tengan información suficiente, formen un criterio, tomen mejores decisiones y exijan rendición de cuentas. Ante las omisiones, el silencio y la falta de transparencia, personas, empresas, bots, cuentas falsas, políticos o gobiernos malintencionados llenan esos espacios con información sesgada, manipulada y falsa para incidir en la opinión pública, generando miedo, desconfianza y desinformación. A partir de las nuevas formas de relacionarnos y comunicarnos, aparecen fenómenos como el de las fake news, que permiten la generación de campañas de desinformación con el objeto de manipular el funcionamiento de los pilares de la democracia. Cuando las creencias o sentimientos personales que genera un hecho prevalecen sobre la información objetiva a la hora de formular una opinión pública, estamos frente a lo que se conoce como posverdad. El uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación permiten crear espacios de comunicación e intercambio donde el ciudadano deja su papel de receptor para crear y compartir activamente contenidos, generándose un escenario para las noticias, para que las noticias falsas se propaguen y se generen campañas de desinformación. Por ello, se vuelve necesario fortalecer la cultura democrática de las y los ciudadanos, así como el entendimiento del derecho de la información y los impactos de las noticias falsas. Un ciudadano informado tomará mejores decisiones a la hora de elegir a sus representantes, será un mejor ciudadano y participará más si se siente aprecio por la democracia, sus instituciones, y se forma conciencia de que no todas las noticias son verídicas y confiables. La desinformación se debe combatir desde la interinstitucionalidad y desde la multiplicidad de herramientas, plataformas tecnológicas, políticas nacionales, medios de comunicación y plataformas de verificación. A medida que las técnicas desinformativas han ganado en sofisticación y que aumentan también los actores de la disrupción, es necesario acelerar un proceso político y regulador. Ejemplo de lo anterior es que en el 2015 el Consejo Europeo invitó por primera vez a la Comisión Europea a actuar contra lo que se consideraba una amenaza a los procesos democráticos en la Unión Europea y sus Estados miembros. La Unión Europea creó el Código de Buenas Prácticas de la Unión en materia de desinformación y con el fin de luchar contra la desinformación coordinándose con los distintos agentes públicos y privados vinculados a este fenómeno. Las respuestas jurídicas al fenómeno de la desinformación son complejas y pueden ser excusa para las restricciones de las libertades, además de que el ordenamiento jurídico vigente posee mecanismos acordes para proteger los bienes jurídicos vulnerados por el contenido de las campañas de desinformación. Por eso, en el PRD consideramos que las soluciones deben enfocarse en la utilización de códigos de buenas prácticas, de ética, protocolos y campañas interinstitucionales, educando a la ciudadanía y generando colaboración entre el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los órganos autónomos, partidos políticos, empresas, medios de comunicación y la sociedad. Esto es posible a partir de la elaboración de un protocolo de buenas prácticas y cultura democrática contra la desinformación, para que puedan firmarlo y comprometerse todos los entes antes mencionados, sobre la base de un marco de seguimiento sólido e indicadores de rendimientos claros. Los firmantes deberán reducir los incentivos financieros a la desinformación, capacitar a las y los ciudadanos para que asuman un papel activo en la prevención de su propagación, cooperar con los verificadores de datos y, sobre todo, fomentar una cultura democrática. Es responsabilidad de diversos agentes fortalecer la confianza en la democracia a través de acciones de prevención, detección de notas que tengan un propósito de desinformar y generar en las y los ciudadanos las capacidades para evitar ser manipulados, aunando a contar con un aprecio a la democracia y sus instituciones. En el PRD siempre seremos partícipes de construir ciudadanía, cultura democrática, de la transparencia y de la rendición de cuentas. Necesitamos ciudadanos interesados en lo que ocurre en el país, que salgan a ejercer su voto para desplazar gobiernos que utilizan la desinformación y la manipulación para ganar adeptos y elecciones. Muchas gracias.
Agradecemos al representante del Partido de la Revolución Democrática sus aportaciones. Y para continuar en el orden de este panel, seguimos con la diputada Magdalena Núñez, comisionada política del Partido del Trabajo. Adelante.
Muy buenos días. A nombre del Partido del Trabajo, agradezco la invitación a participar en esta importante cumbre de la democracia electoral. Con la proliferación de nuevas y potentes herramientas tecnológicas, aunado a las redes sociales y las plataformas de mensajería con estándares de control de calidad limitados para determinar qué es noticia, hace que sea fácil falsificar e imitar noticias legítimas para hacer que el fraude de la información parezca real. Es así que la desinformación constituye una de las mayores preocupaciones de los países democráticos. Detrás de las noticias falsas o fake news se articulan en numerosas ocasiones estrategias para manipular la opinión pública y erosionar la estabilidad de los estados y de sus instituciones. La manipulación de la información domina actualmente los contextos políticos y sociales, lo que incide negativamente en el buen funcionamiento de una sociedad. Es preocupante la forma en que los medios, con auxilio de las nuevas tecnologías, moldean la opinión pública e influyen directa o indirectamente en la democracia de un país. Escándalos como el del Cambridge Analytica, en el que la manipulación de los usuarios fue crucial para los resultados de la elección presidencial del 2016 en los Estados Unidos, así como el referéndum del Brexit en Reino Unido, con la existencia de campañas de diseminación de información falsa, manifestaron los riesgos latentes en esta, la era del Big Data. Casos similares encontramos en el 2016. En España se utilizaron para desprestigiar a un partido de oposición, acusándolo de recibir financiamiento ilegal de Irán. En el 17, las noticias falsas llevaron a una violencia postelectoral en Kenia. En México, en el 2018, se utilizaron para esparcir el rumor acerca de la escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del ahora presidente de México, de que ella era nieta de un genocida nazi. En 2019, durante las elecciones en India, se viralizaron falsas encuestas supuestamente realizadas por la BBC. El fenómeno de las fake news se ha convertido en uno de los principales problemas a los que se enfrentan las sociedades modernas por el riesgo que este tipo de noticias conllevan para la calidad de la democracia, la credibilidad de las instituciones políticas y sociales e incluso para la seguridad y la salud pública. La inteligencia artificial hace todavía más fácil la creación de noticias o imágenes falsas de forma muy realista. Los efectos de las noticias falsas en los procesos electorales son difíciles de medir. Sin embargo, la desinformación generada al compartir notas falsas provoca distorsión en la opinión pública, la cual, a su vez, deriva en una deslegitimación de las instituciones mediadoras o desconfianza hacia las y los representantes populares, daña nuestra democracia y hacen que la deliberación política parta de falsos supuestos, lo que impide tomar decisiones informadas. Hay que recordar que el voto es la base de todo sistema político democrático, en el que los electores deciden libremente el carácter de la representación pública, Si la base de esto se trastoca, entonces todo el sistema democrático se trastoca. En México no existe normativa que regule las noticias falsas ni la desinformación en la legislación electoral o en las telecomunicaciones. Sin embargo, la legislación mexicana considera la figura de la calumnia electoral. Por ejemplo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 443, numeral 1, inciso J, que, entre comillas, la difusión de propaganda política o electoral que contengan expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas, se cierran las comillas, constituye una infracción electoral realizada por los partidos políticos. Para los medios de comunicación, el artículo 452, numeral 1, inciso D, establece la manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o para calumniar a las personas, instituciones o los partidos políticos. Sin embargo, es conveniente preguntarnos si una calumnia puede ser considerada una fake news, habida cuenta de que es posible determinar quién es el sujeto emisor. Y en el caso del fake news es difícil determinar al responsable porque se puede escudar y ocultar en el anonimato de las redes sociales. Por desgracia, muchos políticos siguen utilizando un principio de calumnia, que algo queda, ya que la persona afectada por la noticia falsa tiene que defenderse, y si se defiende es porque es culpable o porque algo oculta. En el caso de los que participamos políticamente en la izquierda de este país, en las filas del Partido del Trabajo, orientamos nuestra participación bajo los principios ideológicos que nos rigen como partido político. Y uno de estos principios es hablar siempre con la verdad, contrastar y confrontar ideas y defender nuestros principios programáticos. No requerimos denigrar a nadie ni manipular información porque estamos convencidos que la actividad política debe desarrollarse en apego a los principios de libertad, veracidad, honestidad y transparencia. En los procesos electorales, la difusión de noticias falsas pone en riesgo derechos que la ciudadanía ha ganado, además de que desestabiliza la democracia porque se afectan principios y garantías como la libertad del voto, de elección y de información. Alrededor del mundo existen intentos por combatir la desinformación. Ya se mencionaba aquí la regulación que la Comisión Europea presentó en este plan de acción contra la desinformación. Para ello es necesario, entonces, en nuestro país también que el Poder Legislativo se dé a la tarea de reformar leyes para dotar a la Autoridad Administrativa Electoral de los instrumentos legales que le permitan detectar oportunamente la fuente de emisión de los fake news y sancionarlo. También reformar la legislación penal para establecer el delito de difusión de fake news e incluso que en esta tarea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órgano regulatorio de los medios que operan bajo concesión del gobierno federal, puedan obligar al retiro de las noticias falsas y eventualmente revocar las concesiones bajo las que operan. Otro tema pendiente en el combate de la manipulación informativa es el que se refiere a la denominada inteligencia artificial, mediante la cual, a través del uso de tecnologías informáticas, es posible copiar los rasgos fisonómicos, así como la voz de una persona, para transmitir mensajes falsos y que la persona, si se me permite así decirlo, real, se ve afectada por el abuso de su imagen. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Continuamos con el licenciado José Francisco Melo, que viene en representación del partido Movimiento Ciudadano y es secretario de Organización y Acción Política en ese partido. Adelante.
Pues muchas gracias y muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan y felicidades al Instituto Nacional Electoral por convocar a estos diálogos, a estas reflexiones, que sin duda, pues para quienes, a pesar de que nos podemos sentir un poco jóvenes, hemos advertido la transición de lo que se están convirtiendo las campañas políticas, las elecciones, pero sobre todo el debate que deberían tener las y los ciudadanos en este país en torno a los asuntos públicos, y es, creo, el fondo de lo que está en juego con esta aparición de las redes sociales y los instrumentos que ponen a disposición de partidos, de actores políticos y de gobiernos. Y es que yo sí advierto un reto muy grande para la democracia y sobre todo una gran responsabilidad para los actores institucionales de quien dependemos para darle a este país una democracia, para que resolvamos en paz de manera institucional todos nuestros conflictos, pero sobre todo construyamos todas nuestras soluciones. Es que si la competencia electoral en esa democracia que nosotros imaginamos y tenemos en nuestra Constitución y en nuestras leyes fue planteada como un espacio para acercarnos a los ciudadanos y buscar su voto a través de el diálogo, el debate y el contraste de discursos, relatos y visiones ideológicas, hoy lamentablemente la disputa electoral y política ya no se sustenta en el debate. Ya no está ahí la convocatoria a un diálogo y a contrastar visiones, sino parece que es una competencia en construir realidades, porque siempre habrá otros datos. Siempre habrá mentiras disponibles para inventar nuevas realidades. Ese es un grave reto para nuestra democracia, para la construcción de nuestra y consolidación de esa transición democrática, porque habrá que simplemente voltear a los últimos 5 años. De Bolsonaro a Salvini, pasando por Putin, los presidentes distorsionan los hechos. Pero eso no es lo más grave. Si ellos recapitularan, si tuvieran que atender las llamadas de atención o los contrastes que se le han hecho, porque ahí hay mecanismos para obligar a verificar esos datos, si recapitularan, ellos mismos se debilitarían políticamente. Según el cálculo realizado por el Washington Post, en todas sus declaraciones, actos y tweets, Donald Trump acumuló más de 30.500 afirmaciones falsas, engañosas o imposibles de comprobar durante su sexenio. Pero lo cierto es que hasta para mentir hay niveles. En 4 años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció más de 101.100 mentiras, un promedio de 103 por cada conferencia mañanera, más de 2 veces más de las pronunciadas en un mismo periodo por Donald Trump. Y nos ha llevado a un momento en donde este tipo de construcción de realidades y posverdades paralelas ha llevado a que la gente se sienta más atractiva o más inclinada a ubicarse en alguna de esas realidades que les están ofreciendo sin ningún reparo quienes gobiernan y quienes dominan las redes sociales. A creer cualquier cosa que le resulte gratificante. Respaldar cualquier teoría de la conspiración, si esta reitera nuestro juicio, nuestras creencias, nuestros valores. Pero también a ignorar, repudiar, a condenar cualquier voz distinta. Incluso la de los expertos, incluso las de los científicos que advertían que teníamos que usar cubrebocas. Incluso ganadores de premio Nobel que advertían que lo que estábamos haciendo desde las instituciones públicas para atender a un país en plena emergencia estaba sustentada en la ciencia. Nos atrevimos a repudiar la ciencia. Comprender, evaluar, convencer y decidir para la posverdad no son valores de la democracia. Es la renuncia al juicio, a dialogar, y como ya lo advertí aquí alguno de nuestros compañeros, eso hoy habría horrorizado a Hannah Arendt, porque destruyen las columnas que se sostiene la convivencia de una sociedad democrática, nuestra capacidad de juicio y nuestra disposición a dialogar. Ese es lo que está en debate en este momento, y nos estamos acercando a una elección que puede ser el mejor escenario para ponernos a prueba en el control, actualizar nuestras propias reglas, establecer mecanismos para obligar a los actores políticos, a las autoridades, a los gobernantes y a los propios medios de comunicación a hacerse responsables de sus datos. y eso también va a implicar un nuevo reto en donde han orillado a este instituto. La hiperresponsabilidad de todos los procesos, procedimientos de fiscalización, de control, de verificación que ha generado que el Instituto Nacional Electoral sea responsable de casi cualquier proceso en materia electoral que el Poder Legislativo ha omitido legislar. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos y hemos respaldado la autoridad del Instituto Nacional y su carácter ciudadano, pero tampoco hemos respaldado las atribuciones que, ante las ausencias y lagunas jurídicas en este país, el Instituto ha tenido que absorber. No es cualquier cosa este debate, pero sí quiero resaltar desde el Movimiento Ciudadano precisamente ese valor. El valor de la democracia es precisamente tener instrumentos y reglas del juego claras para discutir nuestros problemas de este país en paz, dialogando y con apego a la ley, porque la ley sí es la ley, porque los valores que están en juego, pues principalmente en este caso son dos. El valor de la verdad, el que sustenta todo diálogo y todo juicio, pero también el reto que enfrenta el valor de la libertad de expresión. Mentir con afirmaciones sin sustento que un proceso electoral fue fraudulento y tomar por asalto el Capitolio, creo que es una imagen que no quisiéramos repetir en ninguna parte del mundo, mucho menos en México. Cancelar las cuentas de redes sociales de algún actor también implica nuevos retos. Por eso este llamado, este debate y este espacio es muy oportuno. Estamos a tiempo y Movimiento Ciudadano tiene la disposición de hacer que la democracia en este país respete todos los derechos, pero sobre todo ponga en su justa dimensión el valor de la verdad para convivencia de todos los mexicanos.
Muchas gracias. Agradecemos las aportaciones del Partido Movimiento Ciudadano. Y para cerrar este panel, cedemos el uso de la voz al maestro Jorge Castañeda, asesor de la representación del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Adelante.
Muchas gracias. Me llamo Jaime, a sus órdenes. Jaime en inglés. Yo quisiera empezar recordando lo que en alguna ocasión me enseñó mi padre, ya fallecido. Mi padre era maestro de ciencias políticas y veía con sus alumnos mucho Orwell. Recuerdo una frase de 1984 que jamás se me ha quitado de la mente. De hecho, en alguno de mis trabajos de tesis lo tengo escrito. Decía, te vaciaremos y te llenaremos de nosotros. Le decía a su torturador, al protagonista de 1984. Y creo que en el tema de la desinformación y de las fake news hay siempre que estar hablando sobre la existencia de análisis semióticos y la existencia de despachos y de comunicólogos especializados en construir verdades que no lo son. Y el ejercicio que aquí se ha criticado bastante, que se hace en la mañanera para buscar contrarrestar una visión unilateral del consenso de Washington, de los medios de comunicación sobre lo que es la verdad, no puede ser entendido unilateralmente como un asunto que tenga que ver nada más, y lo quiero decir con toda seriedad, con la visión de los que tienen los medios de comunicación y van estableciendo su visión sobre la realidad. También debe estar la visión de quien no coincide con ellos. Y me parece que ese es un ejercicio que nutre. Otra frase de Orwell que me gustaba mucho durante las clases de mi padre, y la localicé, es esta, ¿no? Despiertos o dormidos, trabajando o comiendo en casa, o en la calle, en el baño o en la cama, no había escape. Nada era el individuo a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. Y bueno, siempre ha sido así. La desinformación es quizás el virus que pelea ese espacio del cráneo de las personas y que tiene que ser combatido. Y claro, si hay una defensa en el sentido de lo que hace un gobierno o si hay una posición sobre eso, lo más fácil es decir que se miente y que se dicen cosas que no son verdad. ¿Cómo combatir la desinformación? Pues las democracias occidentales, mediante ejercicios democráticos en donde se contrapongan los hechos. A mí me llama mucho la atención lo que se dice y el hecho práctico de los datos o fáctico sobre el nivel de pobreza y la popularidad del gobierno que está ahora en el poder. Esas cosas parecen no coincidir. Las prácticas de desinformación son siempre prácticas que buscan generar hegemonías sobre la concepción del mundo y de cómo debe este funcionar. Y me parece que durante este sexenio eso es lo que se ha puesto en la mesa, la lucha en contra de una hegemonía de la forma en la que se piensa frente a otra manera de concebir la realidad. Creo que desde la izquierda, en la que siempre se ha planteado que la lucha por la legalidad es una cuestión fundamental, se tiene que estar en todo momento luchando contra la desinformación. Yo quisiera poner dos ejemplos, no sin antes decir que, por supuesto, que hay que firmar todos los acuerdos que sean necesarios éticamente para evitar la desinformación y que efectivamente, no solo porque aquí se diga, sino porque así es, los partidos políticos deben de ser responsables de lo que sus militantes y simpatizantes hagan, y eso lo dice la ley. En tal orden de ideas, yo sí quisiera comentar algunos casos emblemáticos y cómo estamos legalmente y constitucionalmente hablando. En toda el Estado mexicano, el único supuesto que existe respecto de la calumnia es el electoral. ¿Y por qué existe? Justamente porque hay desinformación y porque se calumnian las personas. Y está en la Constitución. ¿Y por qué está en la Constitución? Porque se dejó con todo propósito, aunque se eliminó de los códigos civiles y de las peleas que tenían que ver con cuestiones del fuero común. Pero en lo electoral quedó la normatividad constitucional de calumnia. Y eso refleja muy bien cómo se maneja la información en materia electoral. Casos como los que tenemos o que voy a enumerar ahora son los que van a definir la batalla electoral que está por venir en 2024 y que es importante dejar aquí en este foro dichos. Un dueño de una televisora llamándole a una secretaria general del partido animal de granja, no voy a revictimizarla. Y la Sala Superior dice, no hay problema, que es la instancia máxima electoral. Ataques en los que la actual candidata, mediante una inteligencia artificial, la actual precandidata del PRIAN, mediante una inteligencia artificial, realiza en contra de otra precandidata de la oposición, diciendo que a ella no la manipulan. Y obviamente no se puede meter queja porque la inteligencia artificial es la que lo está diciendo. Para que quien piense que estamos atrasados en México, nada. Ya la comercialización llegó y las inteligencias artificiales ya hablan a nombre de. Y entonces ahí no se puede hacer nada porque se usa el vacío jurídico. O hechos como el llamarle prostituta a una dirigente del Comité Ejecutivo Nacional y diputada federal del partido que gobierna por parte de una comentarista y el privilegio que hace la Sala Superior de la libertad de expresión frente a lo que tenemos se me ha acabado el tiempo frente a la pues a la desinformación y a la difamación. yo sí quisiera dejar en claro esto, estos contrastes y la importancia de que la desinformación se combata a través de información y que la gente pueda decidir y que no nos vacíen y nos llenen de lo que ellos quieran. Muchísimas gracias.
Agradecemos al maestro Jaime Castañeda. A continuación se hará una pequeña recapitulación de algunas de las ideas vertidas en la parte expositiva de este panel, para cerrar con una intervención nuevamente por parte de cada partido político a manera de conclusión. Y bueno, antes de empezar con los elementos que mencionaba cada uno de ellos, me gustaría mencionar un elemento principal que se mencionó de manera general, y es la importancia que ve cada partido político nacional, al igual que nosotros como Instituto Nacional Electoral, de establecer reglas, de establecer un pacto de civilidad y de establecer también compromisos por parte de cada uno de los actores para que las noticias falsas no permeen de manera tan poderosa como lo están haciendo en otros países en la campaña política de nuestro país. Voy a hacer una pequeña recapitulación. La representación del PAN nos dice que un elemento que hace falta en esta parte de las buenas voluntades son dientes, es decir, hay que también tener elementos jurídicos que al final de cuentas sean útiles para combatir la desinformación, porque daña al sistema electoral en su conjunto, no solamente a quien ataca. Asumir compromisos, como decíamos, en aras de que las campañas políticas sean limpias y la educación cívica como prioridad. La representación del PRI igual nos dice que una prioridad es establecer un pacto, pero que tenga reglas y que sean reglas que se cumplan y en donde los partidos políticos, así como las instituciones, formen parte activa. Es importante, es oportuno y no solo eso, es de largo aliento, es decir, nos va a llevar a donde queremos llegar en la democracia en México. Habló sobre la posverdad y sobre la dificultad que genera para quienes van a ejercer su voto el tener tanta información falsa a su disposición. La representación del PRD, entre otras cosas, nos hacía una recapitulación de cómo las noticias falsas existen desde hace muchos años, de hecho mencionaba desde siempre. Sin embargo, hacía una acotación interesante, que es que las noticias falsas encuentran espacio donde falta información verdadera. Entonces, los esfuerzos deben ser interinstitucionales para vencerlo. La representación del PT nos decía también que la desinformación es una de las mayores preocupaciones en los países democráticos y tenemos casos concretos y documentados como Cambridge Analytics y el Brexit, en donde se sabe que hubo manipulación mediática para obtener un resultado. Con la información falsa, la deliberación pública pues parte desde un supuesto de falsedad. Es importante recordar, y lo mencionaban también en otras intervenciones, que la legislación mexicana considera la calumnia electoral. Entonces, hay que regular el mundo digital y sobre todo la desinformación. Esa es una tarea pendiente del Poder Legislativo. El representante de Movimiento Ciudadano hablaba de cómo a veces desde los propios órganos de poder se distorsionan los hechos. Entonces, hablaba de establecer mecanismos también para responsabilizar a estos órganos, y no solo a ellos, sino también a los partidos políticos, hacerse responsables de sus dichos. Y mencionaba que el INE tiene una hiperresponsabilidad, precisamente como mencionaban en otras intervenciones también, a falta de legislación en la materia. Finalmente, la representación de Morena nos decía también algo similar, que ante el vacío de información, pues se puede llenar con cualquier cosa, ¿no? Estoy de alguna manera parafraseando, te llenaremos nosotros. Mencionaba también un tema del que poco se ha hablado, que existen despachos que construyen noticias falsas y que la información debe contener la visión de todos los actores. Es decir, que cuando se construye desde un despacho hay elementos de desinformación. Hablaba también de que la desinformación es un virus que ocupa el espacio. Y mencionaba también la parte de la calumnia electoral, que en nuestra legislación es el único elemento de calumnia que permanece. Y ese es un reflejo de cómo se maneja la información en materia electoral. Finalmente, en su última parte de su intervención, hablaba sobre el vacío legal que existe con referencia al uso de inteligencia artificial, el cual pues también se pone en la mesa. Bueno, hasta aquí una recopilación, lo más rápida que pude, de las aportaciones muy valiosas que hicieron cada partido político desde su propia perspectiva, desde su propia realidad, y continuamos con la parte del cierre, nuevamente con la diputada Noemí Luna, secretaria general del Partido Acción Nacional.
Muchas gracias. Se dijo aquí que el mentiroso tiene la sagacidad de saber qué decirle al público. Yo le sumaría a esto que lamentablemente lo correcto no siempre es lo popular. Inclusive se está cuestionando ya por muchos sectores y en muchos países si la democracia es popular o no es popular. Y eso es peligroso. Estamos también viviendo en un país donde opinar distinto al Ejecutivo te representa un riesgo porque se te crea una narrativa para desprestigiarte. Lo mismo sea actores políticos de la oposición, lo mismo sean instituciones, lo mismo sean autoridades electorales que incluso otro poder. Y eso es peligrosísimo. Por eso, aunado a todo lo que ya se dijo aquí, por supuesto que en Acción Nacional decimos sí a un pacto de civilidad. Por supuesto que en Acción Nacional decimos sí a hablar con la verdad. Y también creemos que es fundamental establecer colaboraciones entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales, plataformas tecnológicas y medios de comunicación para compartir información veraz y coordinar esfuerzos contra la desinformación. Hoy sabemos, como también ya se dijo, que la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes presentan tantos desafíos como oportunidades en la lucha contra la desinformación electoral. Por eso es importante también hacer un llamado a todos los partidos políticos para que actuemos con apego a la legalidad, para que nos comprometamos a no recurrir a esas prácticas que tanto dañan a la democracia. La desinformación electoral es un desafío que requiere un enfoque multifacético y la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Al forjar compromisos comunes y generar sinergias, podemos proteger la integridad de nuestros procesos electorales y fortalecer nuestra democracia. En Acción Nacional y, por supuesto, en su momento, en la coalición electoral que estamos formando, haremos este compromiso. Porque sí, efectivamente, queremos ganar. Pero queremos ganar con limpieza. Queremos ganar con legalidad. Queremos ganar con absoluto respeto a las ciudadanas y a los ciudadanos, pero sobre todo queremos proteger a México y su futuro. Y eso implica no desprestigiar a la clase política en general y cuidar nuestro sistema democrático y de partidos.
A continuación, para esta ronda de cierre, cedemos el uso de la voz al licenciado Rolando Zapata, secretario de Acción Electoral del Partido Revolucionario Institucional.
Muchas gracias. Han sido abundantes las expresiones en torno al fenómeno de la desinformación, al fenómeno de la posverdad, a todos los elementos tecnológicos que hoy permiten ser un amplio difusor en todos los sectores de la población y que confunden cuando no son abordados con verdad. Yo me permito hacer una expresión muy concreta. La desinformación es el veneno de nuestra democracia. Y en la medida que permitamos que continúe avanzando, en esta misma medida nuestra democracia irá siendo debilitada e irá llevándonos a escenarios no deseables. Un elemento esencial que no se ha tocado en esta mañana, en este día, es que la desinformación no solo genera dudas sobre las verdades, construye realidades alternativas y todo lo que se ha mencionado, sino también la desinformación polariza y divide a la sociedad, divide a la población. Estamos en una ruta hacia el 2024 y lo sabemos. El 2024, en tanto proceso electoral, es un ejercicio de dialéctica donde no solo los actores políticos, sino todos los ciudadanos analizan, debaten, discuten, lo mismo en el trabajo que esperando el autobús, que en la mesa familiar. Y ahí lo desafortunado es cuando existe o prevalece esa información falsa, existen esas verdades alternativas y entonces un debate se convierte en una discusión y un adversario legítimo se convierte en un enemigo en todos los niveles. Eso tenemos que preguntarnos si es efecto de desinformación o si es estrategia perversa que se persiga para dividir a la sociedad. Quien difunde información falsa, como partido político, como instancia del poder público, juega sucio. Y eso es algo que nuestra democracia ya no debe de permitir. Vamos con un pacto de ética, vamos también con una instancia que no únicamente señale qué información es falsa, sino también una instancia que señale y que certifique qué información es verdadera. Porque sí es importante que los ciudadanos sepan y sepan con verdad cuántos mexicanos, por ejemplo, se han quedado sin servicios de salud, cuántos homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes se dan todos los días en nuestro país. Elementos objetivos de convicción que permitan una debida rendición de cuentas ante las autoridades y que permitan llevar a nuestra democracia a un camino donde prevalezca la razón por encima de la emoción. Muchas gracias.
Siguiendo con el orden establecido, cedemos el uso de la voz al licenciado Arturo Prida.
Gracias. Hay un dato que deberemos de tomar en cuenta si queremos construir un mecanismo que impida la proliferación de mentiras, de posverdad y este tipo de situaciones que estamos analizando y que tiene que ver, como lo decía en mi intervención, y hemos coincidido casi todos, en que tiene que ser un asunto de un trabajo conjunto. Pero lamentablemente no se puede hacer un trabajo conjunto desde este lado de la sociedad, los partidos, los órganos autónomos, etcétera, cuando del otro lado, en el poder ejecutivo, todos los días se destruye. La mejor manera de combatir la desinformación en este país sería teniendo una agencia de noticias del Estado robusta, con las capacidades suficientes para poder informar y generar el tipo de contenidos que se requieren para evitar la existencia de la proliferación de las mentiras en el día a día y en la política. Y lo que hace el Estado mexicano es cerrar su agencia de noticias porque según ellos ya no se necesita porque ya se tienen las mañaneras. Y en las mañaneras se dicen mentiras, como aquí ya se ha dicho. Y lo más preocupante de todo es cuando las mentiras cuestan vidas. Y nada más para dar un dato y aquí dejar esta participación agradeciendo al Instituto por la invitación. Cuando estábamos en la pandemia, el 3 de abril, el flamante casi santo subsecretario de Salud dijo que el cubrebocas era un asunto de que no servía, que nada más daba una falsa sensación de seguridad. Ese día se reportaron en este país 4.251 contagios y se habían contabilizado 174 muertes. El día que dijo que no se necesitaba, que el cubrebocas era una falsa sensación de seguridad. Un mes después, para el 3 de mayo, en este país ya había 37.205 contagios y ya habían fallecido 5.846 mexicanos. Las noticias falsas, las mentiras, cuestan vidas. Y es una de las cosas que tenemos que entender todos como sociedad para poderle poner un alto. Muchas gracias.
Gracias. Agradecemos su intervención. Y siguiendo el mismo orden, para su intervención de cierre, cedemos la palabra a la diputada Magdalena Núñez del Partido del Trabajo.
Muchas gracias. Bueno, estamos frente al proceso electoral más grande en la historia de nuestro país. Más de 20.000 cargos de elección directa se van a disputar. Y es en ese contexto donde el tema que hoy nos ocupa tiene una gran relevancia. Y aquí se habla mucho sobre la verdad y la mentira. En el contexto político, lo que se va a poner en disputa es un proyecto de nación. Son dos visiones distintas hacia dónde queremos llevar a nuestro país. Y eso no significa que sea verdad o mentira. Eso significa que se está planteando a la población construir un país de determinadas características. Nosotros, como partido de izquierda, le apostamos a un país de democracia, a un país de inclusión, a un país de justicia, a una visión distinta a esa hegemónica que desde ese ejercicio neoliberal se impuso en toda nuestra región. De tal manera que decir que sí es verdad o que sí es mentira es relativo. Vamos a contrastar visiones de país y vamos a contrastar modelos de construcción de una nueva realidad para todas y todos los mexicanos. Por ello, nuestro partido está dispuesto a firmar precisamente ese acuerdo de poner en el centro un proceso donde nosotros, como actores principales, nuestras fuerzas políticas, garanticemos a la población información, información verídica, que, repito, tiene que ver con nuestra visión de país. Y es diversa. Hay, como ya se dijo aquí, dos posiciones encontradas. Y la información clara y precisa nos va a permitir que el electorado tome una decisión informada, basada en datos reales. Yo les recuerdo solamente la elección del 2006, donde con una frase armada desde un despacho precisamente político, de marketing político, que fue contundente a quien era en ese momento el candidato mejor posicionado, tuvo un efecto terrible. Y esa frase era: es un peligro para México. Sin dar sustento a esto. Simplemente, Andrés, es un peligro para México. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Agradecemos sus palabras. Y para realizar su posicionamiento de cierre, damos el uso de la voz al licenciado José Francisco Melo, de Movimiento Ciudadano.
Pues muchas gracias. Con la fortuna de haber escuchado las participaciones de nuestros compañeros y demás partidos, bueno, sí me atrevo a alentar a partir de un consenso que combatir la información falsa debe ser ya una obligación de los poderes públicos. Y nuevamente celebramos que el INE esté poniendo el pie por delante en este ejercicio, pero también creo que además de poner el pie por delante, debe poner los ojos por delante y ver su celular, su computadora. Las campañas políticas ya no están en los tiempos de radio y televisión asignados de manera desigual, inequitativa, contraria a toda participación plural y en condiciones de equidad. Las campañas, la política, los mensajes buenos y malos, democráticos y de odio, están en las redes sociales. Creo que eso que ustedes están advirtiendo, pues pueden ustedes ser los primeros en alentar de entrada que el INE tenga una mayor presencia también en las redes sociales. Lo dijimos en campañas y procesos electorales donde el nivel de participación de la sociedad llegaba al 17%. Fue en Nayarit en el 2021, una elección extraordinaria. Casi 8 de cada 10 nayaritas se abstuvieron de ir a votar porque no había una promoción de la cultura, de la participación, gente que ni se entera dónde están las elecciones, porque el 80% de las personas se enteran en las noticias en sus redes sociales y no en los medios convencionales de comunicación. Y eso implica pues promover una nueva cultura democrática donde incluya a la gente aprender a informarse y también a desinformarse de noticias falsas, identificar las mentiras. Los ejercicios en la comunidad internacional, los de países democráticos preocupados, está en alentar la creación de sistemas de verificación de información. Lo hacen los medios de comunicación. Qué envidia que no tengamos sistemas de comunicaciones verdaderamente públicos, pero sí lo hace la BBC, sí lo hace la televisión española. Verifican los dichos, los posicionamientos, los datos que hacen gobernantes y partidos políticos cuando acuden a sus debates. El INE debería de estar pensando ya en cómo verificar la información que dicen los y las personas candidatas en todos sus debates al terminar su emisión. Debemos obligar a los candidatos, a partidos, a gobernantes, a verificar sus datos y que la gente tenga la posibilidad de identificar y de advertir las mentiras. Estaría genial que en el próximo debate presidencial, al término de ellos, el INE pueda contar cuántas mentiras dijeron los candidatos, cuántos datos no verificables, cuánta información sin posibilidad de sustentarse. Ese es el aliento en el que deberíamos estar imaginándonos. Y claro, estamos a favor de empezar a trabajar por los pactos, por reglas, compromisos, mucha transparencia, mucha tecnología que implique sí a los poderes públicos, pero también a las empresas tecnológicas que se están llevando grandísimas cantidades de presupuesto público porque como bloquearon y solo privilegiaron al partido gobernante a tener 20 spots contra uno de Movimiento Ciudadano, pues la mayoría de las campañas políticas son en redes sociales y con pauta. Entonces, el compromiso es para los poderes públicos, para las empresas tecnológicas, para la sociedad civil y, claro, para la academia, para las universidades, que son los que tienen que luchar porque siempre privilegiemos y defendamos el derecho a la verdad. Y esa lucha tendrá que ser defendiendo la libertad de expresión. No queremos más periodistas acusados de difamación, millonarias, por gobernantes, por partidos, por políticos que sí tienen fuero. Muchas gracias.
Agradecemos su conclusión. Y para cerrar esta etapa de conclusiones, cedemos nuevamente el uso de la voz al maestro Jaime Castañeda, del Partido Morena.
Muchas gracias. Bueno, a manera de conclusión aquí queda más o menos claro que el defender una visión de país y un proyecto de nación, para quien no lo comparte, genera problemas y es de esa forma también muy fácil decir que desinforma. Yo, por ejemplo, ahorita acabo de escuchar al expresidente de este Instituto Nacional Electoral y valga decírselo a los trabajadores del instituto, pues ya militar plenamente en contra del gobierno, llamando a ente autoritario y fascista al presidente de la República, ya totalmente militando. ¿Y cuántas mentiras y cuántas falsedades no dijo ese hombre aquí cuando militaba desde su cargo público en contra de Morena y sus partidos aliados? El discurso más sencillo es llevémonos bien, no pasa nada, déjenos seguir teniendo los contratos públicos, déjenos seguir expoliando las farmacias de los hospitales públicos, permítanos continuar teniendo las vías ferroviarias sin usar, no echen a andar proyectos prioritarios porque, bueno, no van de acuerdo con nuestra agenda de negocios. Vaya, que es sencillo que nos llevemos bien porque así no hay ningún problema. El problema es cuando empiezas a tocar intereses. Y entonces todo mundo te acusa de que estás haciendo las cosas mal. Y eso es lo que está pasando en este país y es una de las razones por las cuales la desinformación y los ataques han aumentado. Es verdaderamente completo y decepcionante ver a algunos compañeros o personas que pensábamos que eran imparciales, como el exconsejero presidente de este instituto, arrastrados en su profundo odio respecto de una opción de gobierno de este país, que vaya a la elección cuando sea elegible y que gane. Pero mientras tanto, que no juegue al juego de ser imparcial, criticando desde su posición de expresidente. Y se lo digo también a todos los compañeros del Instituto Nacional Electoral, no se dejen llamar por pseudo profetas que no están defendiendo más que sus propios intereses y su grupo, el grupo de Waldenberg. Y qué bueno que lo puedo decir y lo seguiré diciendo. Basta ya de desinformar desde el instituto. Y creo que es muy importante que se entienda que también el instituto juega un papel fundamental en la comisión de quejas y que en ocasiones ha desinformado, como el hecho objetivo de que le alteraron las frases al presidente. Creo que también la autoridad electoral tendría que hacerse responsable. Gracias.
Agradecemos las conclusiones del Partido Morena y agradecemos nuevamente a todas y todos nuestros panelistas, principalmente por el compromiso asumido el día de hoy. Como decían en este panel, el derecho a la verdad es un compromiso que debemos asumir todas y todos desde todos los sectores en donde nos encontremos. Muchas gracias a nuestra audiencia, tanto presencial como virtual. Vamos a un pequeño receso y pediré a nuestra maestra de ceremonias que nos dé la información. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues gracias a cada una de las personas participantes de este panel. Para continuar, vamos a hacer una pausa, regresamos con la sesión de clausura, pero nos informan que va a haber una participación en inglés, por lo que si alguien requiere un aparato de traducción, pueden adquirirlo en el lobby, en el vestíbulo, con una identificación. Muchas gracias a todas y a todos.